8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Hace ya un buen rato que ha amanecido en este 15 de mayo, festividad de San Isidro, que además del patrón de la ciudad de Madrid, es el patrón de los labradores. Por eso miramos en primer lugar al cielo. La noticia es que van remitiendo las tormentas. Las nubes hoy se van a centrar en el tercio noroeste, con probabilidad de chubascos en el oeste de Galicia, en Asturias, ocasionales también en el oeste de Castilla y León. Y la noticia es que el intenso calor de la mitad sur va a dar hoy un leve alivio y las temperaturas van a subir luego en el Cantábrico. Eso va a permitir que alcancen máximas de 30 grados en San Sebastián, de 26 en Santander, de 32 en Bilbao, y en el resto sí, calor, pero algo menos que ayer, en torno a los 28-30 de máxima en toda Andalucía, en la región de Murcia y en Extremadura. Es de lo que más se ha hablado en las últimas horas, sin duda. De Eurovisión. Hacía años que España no lo tenía tan cerca. Las apuestas no se han equivocado. Los que saben mucho de este festival tampoco. Y nos apuntaban, nos avanzaban que Chanel tenía opciones de ganar. Ha alcanzado el podio. No ha ganado con su slow-mo y se ha quedado tercera. Bueno, para los que nos sigue sin gustar la canción, hay que reconocer que la actuación ha sido soberbia. Ha logrado un total de 459 puntos a solo 7 del segundo, que ha sido Reino Unido. La ganadora ha sido la canción de Ucrania. Bueno, pues al final el voto del público es el que ha decidido y se ha inclinado por Ucrania. Ha tenido más en cuenta la situación de guerra en su país, la cercanía por el sufrimiento, que la calidad de la canción y de la actuación de este grupo que se llama Kalush Orquestra, grupo ucraniano, que bueno, está muy por debajo de la de Chanel. Y la fuerza de Chanel ha llevado al mejor puesto de España en Eurovisión en los últimos 27 años. Y desbordaba emoción al terminar, cuando se ha presentado, por cierto, en el escenario con una gran bandera de España.
Lo que hemos hecho nos ha salido del corazón y de horas de trabajo, de dedicación, no solo ahora, sino un montón, muchísimos años. Venimos de la danza, que es súper, súper, súper difícil, y estamos representando a todo el mundo de bailarines, mundo de musicales, mundo del trabajador. ¡Fuerte! ¡Os queremos! ¡Gracias por apoyarnos! ¡Gracias!
Lo dicho, enhorabuena. Lo último, nos lleva a Estados Unidos, en concreto a la ciudad de Buffalo, que es la segunda más importante del estado de Nueva York. Eran las 2:30 de la tarde, hora local, 6 horas más en España, cuando en un supermercado a unos 5 kilómetros del centro de Buffalo ha irrumpido un joven vestido con ropa militar, casco y chaleco antibalas. Se ha bajado de su coche portando un rifle de gran calibre. El objetivo lo tenía claro. En esa zona de Buffalo la población es mayoritariamente negra. El joven se ha puesto a disparar, dejando un auténtico reguero de sangre. Los testigos han vivido la escena horrorizados.
Es increíble, increíble. Es incluso difícil. Es increíble. No tengo palabras.
Primero en el aparcamiento del súper y luego ha seguido disparando dentro. Hay 10 muertos y 3 heridos. 11 de las víctimas son de raza negra. Cuando ha llegado la policía, estaba todavía con el arma apuntándose a la barbilla. Este era el momento de su detención. Todo apunta a que el detenido es un supremacista blanco. Se analiza si es el autor de un manifiesto difundido en redes sociales en el que defiende una matanza para evitar el reemplazo, la sustitución de la raza blanca por otras de inmigrantes. Lo más macabro de todo esto es que el asesino ha retransmitido la matanza por Twitch, que es esa plataforma de emisión de vídeos en streaming, de vídeos en directo. En lo que llevamos de año en Estados Unidos han producido casi 200 tiroteos y una vez más, de forma prácticamente inmediata, al instante, se vuelve a reabrir el debate de las armas, que quedará en nada hasta que se vuelva a producir un ataque similar. La noticia hoy va a seguir también en Berlín, en la capital de Alemania. Se reúnen los ministros de Exteriores de la OTAN con un asunto prioritario del que han ido derivando otros no menos importantes. ¿El prioritario cuál es? La coordinación del apoyo militar a Ucrania cuando se cumplen 81 días de invasión de Rusia. Es un país, Ucrania, que no forma parte de la Alianza Atlántica y, por tanto, esa ayuda no es sobre el terreno, sino de forma indirecta, con la entrega de armas y de todo tipo de munición. El ejército ucraniano partía con evidente desventaja de efectivos y de capacidad armamentística, pero gracias a este apoyo y a una resistencia feroz, han impedido que Putin cumpliera sus objetivos de guerra relámpago y de ocupación fulminante. Eso es lo esencial, pero lógicamente en esta reunión en Berlín, sobre la mesa, está la petición tanto de Finlandia como de Suecia de adherirse a la OTAN. Rompen así su neutralidad y quieren reforzar su seguridad. Sin decirlo, han recurrido a ese refrán tan castellano que habla de las barbas del vecino. Pekka Haavisto es el ministro de Exteriores finlandés.
Espero que este proceso sea exitoso al final y claro que sabemos que llevará varios meses para que los parlamentos y los responsables políticos lleguen a conclusiones.
Pero ese paso no va a ser nada fácil. Primero porque tienen que ponerse de acuerdo los 30 integrantes de la OTAN y Turquía, y ha dicho que no vayan tan rápido, aunque luego ha matizado sus palabras, esas reticencias iniciales. Y luego porque Rusia sigue amenazando. El último, su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.
Es difícil predecir cuánto durará la guerra híbrida total que ha declarado Occidente colectivamente contra nosotros, pero está claro que las consecuencias las sentirán todos sin excepción.
Bueno, pues eso lo han traducido ya casi de forma inmediata con el corte de suministro eléctrico a su vecina Finlandia, país con el que comparten casi 1.400 kilómetros de frontera lineal. Ese corte, esa medida apenas supone el 10% del consumo eléctrico del país. Lo que es evidente es que tanto Finlandia como Suecia van adelante. Sus reticencias a la OTAN, reticencias tradicionales, han cambiado tras 80 días de invasión rusa en Ucrania. Y la ministra de Exteriores sueca ya participó anoche en la cena de ministros de la OTAN previa a la reunión de este domingo en Berlín. España no va a poner ningún problema, lo decía José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Nuestra voz se va a oír para que Finlandia pueda entrar y ser un nuevo miembro de la OTAN, si Suecia finalmente da el paso también, y también se oirá para trabajar en favor de la unidad y del consenso.
No completamente, pero sí en parte, por la guerra de Ucrania, cerramos una semana marcada por los datos de la inflación. Pocas cosas hay que interesen más que lo que te toca directamente al bolsillo. Y como no podemos prescindir de comprar leche, huevos, pan, aceite, la conclusión es evidente. Eso que tradicionalmente se ha llamado clases medias y clases bajas son cada vez más pobres. Ahora hay que ver si se ha tocado techo y comprobar cómo se comporta lo que queda de mes de mayo. Durante las primeras semanas de mes hemos visto cómo los carburantes se han situado en máximos y la subida se ha tragado la bonificación de los 20 céntimos. Hoy la luz da un pequeño respiro, esto es habitual en los domingos por esa ecuación de si baja el consumo de electricidad, si se desploma la actividad industrial, baja también el precio. No siempre se cumple, eso es cierto, pero este domingo sí. Son 127 euros el megavatio hora de media, que aunque es un 33% menos que ayer, supone 5 veces más que el mismo domingo del año pasado. Esta comparativa, incluso más acentuada, la llevamos arrastrando desde hace muchos meses y no solo desde la invasión de Rusia en Ucrania. Hoy, 15 de mayo, debería entrar en vigor ese tope al gas, el límite al precio del gas que se utiliza para la generación de electricidad. Lo aprobó el viernes el Consejo de Ministros, lo publicó ayer el BOE y, por tanto, hoy era el día señalado. Pero no, hasta que la Comisión Europea no le dé el visto bueno, la medida no va a ser efectiva. Un trámite que podría alargarse al menos 15 días. En medio de todos los tecnicismos que siempre utiliza el Gobierno, hay varias preguntas que no responde. ¿Qué ahorro va a suponer?
Y en las últimas horas no se han querido mojar. Sí que hablaron en su momento de un 30%. El experto energético Jorge Morales de Labra lo aclaraba en el fin de semana con Cristina. Esa rebaja puede producirse si la comparativa se hace con los precios máximos. Con los que tenemos hoy, por ejemplo, va a ser menor de ese
30%. Los consumidores que estén acogidos a ese precio variable ya están notando ahora una sustancial rebaja en sus recibos antes de la aplicación de la medida, porque el mercado mayorista de electricidad ha bajado bastante, ¿eh? Desde los 280 euros en promedio que fijó en marzo, que fue el precio más caro de la historia, a los menos de 200 que estamos pagando ahora ya en mayo, pues eso ya se nota. Sí que es posible que estemos hablando del 30% respecto, ya digo, de esos máximos del mes de marzo. Serán en torno a un 10-15% respecto a los valores que se están pagando ahora.
Pues esos cálculos se tienen que reflejar en la factura y para eso quedan como mínimo 2 semanas. Y luego habrá que ver si las eléctricas, que son a las que ha señalado directamente la ministra Teresa Rivera, para que asuman este límite, si las eléctricas no terminan repercutiendo de alguna manera a los consumidores lo que van a dejar de ganar. Todo esto es sin duda lo interesante, luego está también lo importante, fundamentalmente porque el gobierno sigue acorralado. La estrategia de los separatistas catalanes vuelve a repetirse. Es como volver al día de la marmota, porque no aprendemos, o mejor dicho, Sánchez no aprende, porque entre otras cuestiones no le interesa. Si muestra firmeza ante los separatistas, pone en riesgo su continuidad en Moncloa. Vamos a ver si esta semana, que está a punto de empezar, concretan la fecha de esa reunión. Tenían mucha prisa, mucha urgencia, pero de momento no lo han concretado, a la que se comprometió Sánchez con Per Aragonés en su última visita a Barcelona. En medio han pasado muchas cosas. La última, la destitución fulminante de la directora del CNI, que era una de las exigencias de los separatistas. Pero decíamos que no aprende porque siempre quieren más. Por mucho que les des, siempre van a querer más. No les sirve la cabeza de Paz Esteban. No les vale tampoco haber sido incluidos en la Comisión de Secretos Oficiales. Y por eso, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, amenaza.
Y han de tener claro, muy claro, este mensaje. Que no nos pongan a prueba, que cuando nos han puesto a prueba han visto lo que ha pasado. Que no nos pongan a prueba porque defenderemos los derechos y las libertades de todos.
Ahora mismo Sánchez está en una encrucijada en la que hay también mucho de postureo, porque aquí no hay nada más que escuchar lo que siempre repiten Bildu y Arnaldo Tegui. No nos interesa que caiga este gobierno, por lo que pueda venir. Eso confirma que el fin de la legislatura será cuando toque, a finales del próximo año y no antes, salvo sorpresa mayúscula. Y la noticia se sitúa también en Galicia, porque Alfonso Rueda ha tomado posesión como presidente de la Xunta.
Xuro ser fiel ao meu mandato como presidente da Xunta. Observar y hacer cumplir.
Hoy tiene previsto anunciar su nuevo gobierno, en el que nos esperan grandes cambios, relevo obligado en la presidencia de la Xunta, después de que Núñez Feijóo asumiera el reto de coger las riendas del PP. ¿Quién es Alfonso Rueda? Pues uno de los hombres de la máxima confianza de Feijóo, que ha sido su vicepresidente, que ha permanecido más en un segundo plano y que ahora le han dado el papel de protagonista. Domingo 15 de mayo, están pasando más noticias, te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Remodelación.
En el gobierno valenciano, movimientos que afectan a 5 consejerías, 4 de ellas del PSOE y 1 de Compromís, la de Educación. Puig mantiene a la vicepresidenta Mónica Oltra a la espera de ver si finalmente es imputada por encubrimiento a su exmarido en los abusos a una menor tutelada.
Sin refuerzos.
Los agentes encargados de la seguridad en las fronteras de Ceuta y Melilla alertan de que cuando se reabran todavía no habrán llegado refuerzos policiales. Piden al gobierno que aumenten las plantillas y una especialización para controlar ambos pasos fronterizos.
Prisión provisional.
Para un cocinero por agredir sexualmente a una menor de 16 años en el baño de un restaurante de Málaga. Uno de los camareros también fue arrestado por omisión del deber de socorro, pero este ha quedado en libertad provisional.
Operación Bloque.
7 menores han sido detenidos por formar parte de la banda juvenil violenta Blot. Pretendían asentarse en localidades próximas a Toledo para ejercer el control sobre ese territorio. Tienen además antecedentes por amenazas a varios jóvenes.
Y motivación islamista.
Eso es lo que investiga la policía alemana. Descubrir si el hombre que atacó con un cuchillo a 5 personas en un tren este fin de semana lo hizo por su ideología yihadista. El hombre, un iraquí de 31 años, ya tenía un expediente abierto en el país germano por su radicalización en 2018.
Y aunque el título de Liga esté ya decidido, el campeonato en el zurrón del Real Madrid, Hoy es una de esas tardes de radio importantes porque en esta penúltima jornada de liga hay 9 partidos unificados, todos a las 7:30 de la tarde. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, es un día muy importante para varias ciudades de España. Se están jugando cosas por arriba y por abajo. Por abajo, corazones que van a latir muy fuerte en Getafe, Granada, Cádiz, Mallorca y Vitoria. Y por arriba, luchando por Europa, Sevilla, Betis, Real Sociedad, Villarreal y Atleti de Bilbao. La jornada a las 7:30, todos los partidos. Estos son Cádiz, Real Madrid, Getafe, Barcelona, Atlético, Sevilla, Betis, Granada, Villarreal, Real Sociedad, Atleti de Bilbao, Osasuna, Mallorca, Rayo, Levante, Alavés y Celta, Elche. Noticia de portada: Lewandowski dice en Alemania que puede haber jugado su último partido con el Bayern de Múnich. Le pretende el Barcelona. En segunda, el Almería tendrá que esperar a la próxima jornada para ascender, después de que el Valladolid ganara su partido y de que también el Eibar lo hiciera. Y en la fase regular de la Liga de Baloncesto, en la última jornada, manda a la siguiente categoría Andorra y a San Pablo Burgos, que descienden. Y octavo finalmente fue Gran Canaria, que va a jugar eliminatoria contra el Barça. Hoy tenemos motos en Le Mans. En MotoGP sale primero Bañalla y tercero Aleix Espargaró. Lo contamos todo en el tiempo de juego.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
El cambio en la dirección del Centro Nacional de Inteligencia.
Bueno, para muchos es considerada la primera víctima política tras las escuchas de Pegasus. Te recuerdo que el cese se produce tan solo una semana después de su comparecencia en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
La imagen exterior del servicio probablemente ha sufrido una merma. Y eso...
Más allá de los nombres propios, la cuestión es, ¿y ahora qué pasa con los servicios secretos? ¿Cómo queda esto? Los socios, desde Podemos hasta Esquerra, pedían dimisiones. Hoy se han cobrado la primera. Hay que ver si la destitución de Paz Esteban será suficiente para calmar las aguas.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Tras la aprobación en el Consejo de Ministros, después de la publicación en el BOE, hoy, 15 de mayo, debería ser el día en el que debería entrar en vigor esa medida vendida con especial entusiasmo por el Gobierno y que incluye un límite al precio del gas que se utiliza para la generación de energía. Acumula ya varios retrasos, varias rectificaciones y todavía debe contar con el visto bueno definitivo de la Comisión Europea, que se espera para dentro de 2 semanas. Si eres uno de los 11 millones de clientes acogidos a la tarifa regulada, te interesa y ya veremos si no termina por afectar a los del mercado libre. ¿Cuánto supone la rebaja? ¿Quién va a pagar ese tope? Se lo vamos a preguntar en la mañana del fin de semana de COPE a José Luis Sancha, que es profesor de Comillas y CAI y experto en mercados energéticos. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, la primera pregunta mira a Bruselas. Es cierto que la medida se ha venido retrasando porque se ha ido ajustando a las exigencias de la Comisión Europea. En principio, no debería haber problemas para que le dé el visto bueno, ¿no?
Tenemos el aval del Consejo Europeo, es yo creo la garantía más inmediata, ¿no? Y había una orden a la Comisión pues para que diese el visto bueno final. Yo creo que los procesos, hombre, es bueno que sean garantistas y que pasen por todos los filtros habidos y de por haber, ¿no? Entonces, el último filtro parece que queda es el de la Comisión. Los comisarios responsables tienen que opinar y vamos a darles el tiempo que tengan que utilizar, claro.
Bueno, interesa mucho el cuánto. Hoy, domingo, como es habitual, baja el consumo y baja, por tanto, también el precio de la electricidad en el mercado mayorista, aunque lo paguemos la electricidad 5 veces más cara que el mismo domingo de hace un año. Con este tope al gas, ¿cuánto se van a ahorrar los consumidores? ¿Qué porcentaje si comparan facturas?
Bien, yo he hecho los números para el mes de mayo, suponiendo que iba a entrar, mi imaginación me decía que a lo mejor entraba en mayo y ya veremos si entra en junio, ¿no? Pero vamos, yo hice los números para mayo, ¿no? Y para mayo, pues lo que me salía es, y así como la factura de marzo, estoy hablando del consumidor regulado medio, ¿no? En marzo fueron 100 euros, en abril fueron 70 y me salía 50 en mayo, de manera que había una rebaja correspondiente al mes de mayo con respecto al mes de abril importante, de 20 euros. ¿A qué se debe esa rebaja? Pues básicamente se debe a que el tope actúa sobre la parte más importante de la factura ahora mismo, que es es la parte variable, ¿no? El término de energía. El término de energía de la factura que es el 75%. Incluso en marzo fue un poco más, ¿no? Y claro, actuar sobre el 75% de la factura, pues es prácticamente actuar sobre la factura íntegramente, ¿no? Porque el resto de los factores, que es el término fijo, el impuesto eléctrico y el IVA, pues están ya rebajados y tienen poco peso ahora mismo, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Pues se hace pues fundamentalmente porque el término de energía es el resultado del mercado eléctrico más luego los servicios de ajuste, digamos, que introduce Red Eléctrica y las pérdidas y los peajes y cargos. Y claro, a partir del mercado eléctrico, pues sale el término de energía, ¿no? Si bajamos el término, el mercado eléctrico, pues hacemos una parte, la más importante, ¿no?
¿Y por qué baja el mercado eléctrico? De carburantes, que cuanto más caros están, más recauda el gobierno vía impuestos. ¿Con la electricidad pasa lo mismo?
Claro, a igualdad de condiciones, cuanto más sea el consumo y más, digamos, más masa monetaria se ponga en circulación, pues mayor impuesto. Lo que pasa es que, claro, en concreto en el sector eléctrico, tanto el impuesto eléctrico como el impuesto del IVA, pues se han reducido, digamos, el impuesto eléctrico del 5,11 se ha bajado al 0,5 y del 21 en el IVA pues se ha bajado al 10, de manera que yo también ahí hice unos cálculos y más o menos realmente al final, dependiendo de cómo evolucionen todos los parámetros, pues más o menos iba a salir alrededor de entre 5 y 6 mil millones de ingresos por los dos, con lo tanto no iba a haber grandes fluctuaciones.
Le voy a hacer una última cuestión, profesor. Cualquier intervencionismo tiene consecuencias en todos los ámbitos. Se ha visto en el sector bancario, que luego se ha traducido en aumento de comisiones. Ahora el gobierno mira directamente a las eléctricas. Escuchábamos el viernes a la ministra Teresa Rivera para que asuman ese tope al precio del gas. ¿Puede darse la circunstancia que eso se dé la vuelta y termine por asumirlo el consumidor?
Yo no veo el mecanismo de que eso se dé la vuelta, porque la bajada del precio marginal del mercado eléctrico va a abaratar el mercado eléctrico. Es verdad que inicialmente van a ser los consumidores regulados, en general todo aquel que compra en el mercado eléctrico, pero fundamentalmente, claro, ¿quién compra en el mercado eléctrico? Pues las comercializadoras reguladas, pero hay también consumidores directos que compran en el mercado y luego muchos comercializadores que también compran en el mercado, ¿no? Porque no tienen, digamos, un contrato bilateral con generación. Por lo tanto, todos esos inmediatamente van a notar esa bajada importante en el precio del mercado eléctrico. Y en la medida que ese tope se mantenga, pues se va a mantener esa condición, ¿no? De manera que yo veo que la única, digamos el único inconveniente que tiene esta intervención, digamos, en el mercado, es claro que hay que generar los ingresos suficientes para aquellos generadores que compran el gas a, digamos, a 100 y tienen un tope que no pueden ofertarlo por encima de 40, ¿no? Pero, digamos, el lado de rebaja del precio marginal compensado con esta parte, digamos, de aumento del coste, pues da un resultado neto positivo.
Bueno, pues lo necesario ahora es que la medida entre en vigor cuanto antes, que es lo que deseamos todos. José Luis Sancha, profesor de Comillas ICA y experto en mercados energéticos. Le agradezco mucho que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE en este domingo. Buen día.
A vosotros. Gracias.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
Vamos a hacer un último paso por el kiosco, vamos a hacer el último repaso a los periódicos de este domingo. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Vamos a hablar de Eurovisión, sí, pero vamos a esperar a que llegue un poquito. Vamos a contar lo importante y vamos a centrarnos en esa cita importante en Berlín, porque los periódicos miran a Europa de una u otra forma y tenemos esa cita importante en Berlín, reunión de los ministros de la OTAN.
Sí, en la capital alemana que se está celebrando esa cumbre informal, que hoy tiene su día más importante con esa reunión, como decías, de los ministros de Exteriores de los países miembro de la OTAN, donde se trata, aparte por supuesto de los siguientes pasos a dar en la guerra de Ucrania, cómo ayudar al país, de la posible adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica. Y cuenta ABC que Putin advierte a este último, a Finlandia, del error de entrar en la OTAN y directamente le corta la luz, el suministro eléctrico. Lo hacía ayer el Kremlin a Finlandia. Mientras, los socios, ayer en la capital alemana, dice El Mundo, lo que están haciendo, lo que llevan haciendo desde ayer mismo, es presionar a Turquía, al presidente Erdogan, para que este no vete la ampliación y adhesión de estos dos países, porque tiene que ser unánime esa decisión.
De los 30, Turquía es el único que hasta ahora ha mostrado ciertas reticencias. Sí que es cierto que en las últimas horas las han matizado, que lo que parecía iba a ser un no, que tampoco era un no, pues han levantado el pistón y han dicho, bueno, ya veremos, no corramos, pero eso se verá. Luego está el tema del CNI, el espionaje, los independentistas catalanes, que también sigue ocupando artículos y opiniones en los periódicos.
Sí, fíjate lo que cuenta ABC, Antonio, que el independentismo acosa al Centro Nacional de Inteligencia desde que torpedeó Tsunami Democratic. Y es que los servicios secretos españoles lograron neutralizar esta red, solo unos días, esta red que dirigían jefes políticos del nacionalismo y que organizó graves disturbios allá por el año 2019 tras la sentencia del Prusés. Ahora, la concesión del cese de la directora del CNI ha sido recibida, dice este periódico, como un trofeo por el secesionismo, ajustando cuentas con el CNI de nuestro país. Eso dice en su editorial este periódico. Y claro, no solo la imagen continúa interna y externa del CNI queda tocada tras el último ejercicio de resistencia de Sánchez, sino la propia seguridad de un Estado que, con Paz Esteban al frente, supo dónde y contra quiénes actuar. Una concesión hecha por el gobierno de un Pedro Sánchez que es protagonista también en las portadas de los periódicos de hoy, por ejemplo en la del Mundo, porque dice este periódico que negocia sin el líder de la oposición, sin Alberto Núñez Feijóo, compromisos con la Unión Europea hasta el año 2026, como si él siguiera en la Moncloa, o si fuese a seguir en la Moncloa ya hubiese ganado las elecciones próximas generales y siguiese en el poder. Y un Sánchez que además hoy recibe críticas vertidas por la secretaria general del Partido Popular en La Razón. En una entrevista, Cuca Gamarra asegura que el presidente ha hecho de la mentira su forma de gobernar.
Bueno, hoy 15 de mayo, festividad de San Isidro, patrón de los agricultores, también de la ciudad de Madrid. Y varios diarios traen una encuesta de voto para la alcaldía de la capital.
Precisamente, por ejemplo, este diario La Razón asegura que el actual alcalde, el popular José Luis Martínez Almeida, acaricia la mayoría absoluta y no necesitaría a Vox para gobernar. Lo podría hacer con Ciudadanos, con su actual socio, con Madrid como espejo del desgaste del gobierno, dice este periódico en sus páginas de opinión. Un Almeida que no pierde punch electoral, dicen en las del Mundo, donde en su editorial, en su titular, apuntan a que el PP supera su crisis en la capital con una fuerte subida del que va a ser su candidato, el propio Almeida, con Más Madrid como primera fuerza política de la izquierda, superando de nuevo al PSOE, y que según esta encuesta podría gobernar con los socialistas y con Ciudadanos. Y déjame destacarte un par de reportajes interesantes también que aparecen en la prensa de hoy. Uno en El País, que abre la edición en papel de este periódico, sobre cómo somos presos del móvil y cómo el ruido digital nos asfixia. Y es curioso, como asegura este periódico, la desconexión que está ganando adeptos en estos tiempos frente al aluvión de mensajes que altera nuestras vidas en las redes sociales y diferentes plataformas y demás. Y otro en El Mundo muy interesante sobre la pesadilla de las sectas en España, con datos como que ya tienen más de 400.000 seguidores en nuestro país y cómo las redes sociales están disparando su difusión.
Y los periódicos también se rinden hoy ante Chanel. Bueno, yo venía diciendo que a mí la canción no me gustaba, lo ratifico, sí, pero hay que rendirse a una actuación soberbia y una canción que es mucho mejor que la que ha ganado, que la ucraniana, con una puesta en escena impecable también. Y hoy Chanel aparece en las portadas porque nos ha llevado a esa tercera posición, un puesto que en Eurovisión, Iván, no alcanzábamos desde hace 27 años.
Sí, Turín es protagonista, la ciudad italiana, porque allí Chanel ha organizado ese chanelazo, como le titulan en algunos periódicos, es protagonista de la prensa de hoy, dice El Mundo, que deslumbró a Europa logrando un histórico tercer lugar solo detrás de Ucrania y Reino Unido, derrochando energía en el escenario, asegura ABC. y reconquistando el orgullo de nuestro país, que como tú decías, Antonio, pues no tenía un puesto tan bueno en el festival, en el certamen de Eurovisión desde el año 1995. Es foto de portada, además, del diario El Mundo, Chanel.
Bueno, pues felicidades a Chanel, felicidades también a todos los Isidros y a los madrileños en este día de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores. ¡Feliz domingo!